Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Hasta las 8:30 vamos a contarte lo que está pasando en este domingo 26 de junio, un día que amanece con la amenaza de lluvia y de tormenta en el entorno norte de Aragón y del Pirineo Navarro. También esperamos algunos intervalos de viento fuerte en el Estrecho y Alborán y algunas nubes de evolución en la mitad norte. En el resto, pues cielos despejados, agradables, en una jornada con temperaturas que suben un poquito. Las máximas hoy 32 grados en Palma, en Lérida y en Córdoba, mínimas de 6 grados en Lugo, de 8 en Salamanca. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer ante la prensa para explicar los acuerdos adoptados en esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha dado luz verde al segundo decreto anticrisis. Si el anterior estaba valorado en 6.000 millones, el coste de esta segunda línea de ayuda asciende a los 9.000, de los cuales 5.500 son gasto y el resto es la cantidad que el Estado va a dejar de ingresar. Claro, la primera pregunta pertinente que podríamos hacernos, ¿verdad?, a esta hora de la mañana es: ¿y quién va a pagar todo esto? ¿Quién lo va a pagar cuando la deuda de nuestro país está en el 120% del Producto Interior Bruto? Pero déjame empezar, si te parece, por la letra, lo dicho ayer por el presidente Sánchez, que tiene una doble lectura, por un lado económica y por otro política. La parte económica, las medidas, ¿en qué consisten y a quién van a ayudar? Bueno, lo fundamental de lo anunciado ayer por Sánchez es una ayuda de 200 euros, una ayuda directa para autónomos y para hogares con ingresos inferiores a los 14.000 euros al año, que se va a dar una sola vez, una medida de la que se espera que se beneficien 2.700.000 hogares. En realidad, este es el famoso cheque que había promovido Unidas Podemos, aunque es verdad bastante limitado porque, en fin, va a ser esta ayuda como va a ser también el impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que era otro de los caballos de batalla entre ambas facciones del gobierno y cuyos flecos estuvieron discutiendo hasta el último minuto. Será limitado su impacto porque no se aplicará hasta el 1 de enero de 2023, por lo que no está muy claro que vaya a afectar a los beneficios de este año y, por tanto, pues no va a poder ayudar demasiado a pagar el sobrecoste de las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno. Y en esto de los impuestos, la verdad es que rara vez no acaba pagándolo el propio ciudadano. Como decía en COPE José María Ayús, también escucha lo que nos contaba ayer, es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos.
Todos los impuestos suelen tener muchas veces efectos imprevistos, en este caso impuestos a las empresas. Ya lo hemos visto anteriormente con otros esfuerzos similares que no salieron bien, porque muchas veces ese tipo de impuestos acaban siendo repercutidos a los consumidores. Habrá que leer la letra pequeña de esta propuesta, que no entrará en vigor hasta 2023.
¿Qué más medidas anunciaba ayer el presidente Sánchez? Bueno, lo más significativo es ayuda de hasta el 50% para subvencionar el transporte público. La intención es que esa cantidad se abone directamente en el caso de los medios de transporte que dependen del Estado, por ejemplo Renfe, y subvencionar el 30% restante a las comunidades para que lo apliquen o incrementen esa ayuda en los transportes regionales. Por cierto, que Madrid ya ha dicho que esa medida invade competencias y que no lo han negociado con ellos. Y el resto de medidas, pues son o mantener las que ya había o algunas ya conocidas, como la de bajar el IVA de la luz al 5%. Se limita el precio de la bombona de butano, se sube el 15% las pensiones de invalidez y no contributivas, y sobre los combustibles se mantiene la ayuda de 20 céntimos el litro, que por cierto, el sector del transporte vuelve a la carga. Este domingo se vuelve a reunir la plataforma para ver si retoman las huelgas y movilizaciones una vez constatado que el auge de los precios pues ya se ha comido de sobra esa ayuda del gobierno. El Ejecutivo además se había comprometido a tener antes del 31 de julio un proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar de esta manera pues una utilización justa de la subcontratación y de la rentabilidad de su trabajo. Es decir, que la gente del transporte no pierda dinero por encender el motor del camión. Bueno, Manuel Gómez es de Barcelona y es camionero desde hace 34 años. años.
Es una situación ahora complicada para hacer un paro. A lo mejor no tenemos que esperar un mes más para realizar este paro, por a ver si es verdad que el día 31, que ya no está mintiendo, porque era el día 30 de junio cuando tenía que estar la ley más que ya puesta en marcha. Pero bueno, parece que se están preocupando un poco por plataformas, le están haciendo un poco de caso a plataformas. Digamos a los verdaderos camioneros, a los que movemos los camiones.
Hasta aquí la lectura económica de lo dicho por el presidente Sánchez en esa comparecencia en torno a esas medidas y a su posible alcance. Veremos si realmente sirven para reducir la inflación, el auge descontrolado de los precios, que es un auténtico drama, como sabes. Tenemos el IPC en el 8,7%. Pero casi lo más significativo de lo dicho ayer por Sánchez es esa interpretación política que hizo, según la cual él es una especie de Robin Hood luchando contra los poderosos y sus terminales mediáticas y políticas. Y el problema es que ese argumento de líder revolucionario, bueno, pudo servirle para ganar las primarias de su partido, de hecho le sirvió, pero la verdad ahora pues no parece que cuele mucho, ¿verdad? Y no termina de colar porque nadie hay en España con tanto poder como Sánchez, que domina y controla el BOE, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, el CIS, el CNI, la Radiotelevisión Pública, que trata de dominar el Poder Judicial con reformas que se contrarreforman a sí mismas, que quiere cambiar incluso al presidente del INE porque no le gustan los datos que aportan, que acaba de dar un golpe en Indra para controlar su Consejo de Administración. Bueno, no hay ningún empresario, ni banquero, ni hombre de negro, nadie manda más, nadie manda tanto en España como Sánchez y sus terminales mediáticas. Pero si es que, claro, muchos de vosotros seguro que lo habéis visto también, como yo, ir en Falcon a un concierto o codearse con lo más selecto del IBEX 35. No acaba de colar esta nueva versión del Sánchez resistente ante no se sabe muy bien qué trama de intereses oscuros.
Este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver. Este no es un gobierno cómodo, es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales, tanto políticas como mediáticas.
Sería interesante, ¿verdad?, hacer una encuesta en la calle y preguntar quién molesta más. Bueno, en realidad en Andalucía sí que hubo una, justo ahora, hace una semana. Por cierto que Sánchez también habló ayer de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto al aborto, para criticar a los jueces, y dijo algo así como que por cosas como esta hay que renovar el Poder Judicial español. No vaya a ser, y esto no lo dijo, pero se le entendió perfectamente, que aquí también tengamos una sentencia parecida. Bueno, lo que tenemos hoy en Madrid es el gran día de la vida. Y qué oportuno, no podía llegar en mejor momento ahora que se ha abierto un debate, desde luego, muy necesario. Porque en realidad, lo peor de la acción de este gobierno, aunque sea lo más urgente, no es su aparente incapacidad para gestionar la complejísima situación económica, es verdad, que estamos atravesando. Lo más grave, porque es lo más importante, es el alejamiento de la verdad de las cosas, la verdad de lo que es la vida, la biología, las relaciones humanas. Y me refiero a leyes como la del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la ley trans, son en realidad proyectos de ingeniería social que tratan de suplantar la naturaleza de las cosas, hacernos creer que es el Estado el que debe regir nuestras conciencias y no la familia. Argumentos en fin de sobra para apoyar este domingo la gran manifestación en defensa de la vida y de la verdad que cerca de 200 asociaciones han convocado en Madrid. Hoy vamos a estar pendientes aquí en COPE durante todo el día, muy cerca de las personas que van a asistir a esa marcha desde distintos puntos de nuestro país. Por el fin de semana con Cristina ha pasado en las últimas horas Alicia Latorre. Ella es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y miembro del equipo que ha estado trabajando en la convocatoria.
Nos sobran los motivos, como decimos en la convocatoria, y son todos tan importantes, tan profundos, que no podemos permanecer impasibles, porque además es que la anunciada reforma de la ley del aborto ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hay muchísimas otras razones, que porque tenemos cantidad de leyes ideológicas subvencionadas, impuestas, que atentan contra la vida, la dignidad de las personas, contra la igualdad entre las personas.
Que por cierto, mira, piensa esto, ¿qué mueve a estas personas a levantarse un domingo de madrugada, prepararse un bocata para hacerse no sé cuántas horas de autobús, qué sé yo, desde Valencia, Bilbao, desde Galicia, pues lo más importante y sagrado que pueda haber, ¿verdad? Que es la vida. Y la vida no como abstracción o como ese eslogan o como una ideología. El derecho a cuidar la vida desde el principio hasta el final y también durante, que a veces esto se nos olvida. La vida siempre. Y defenderlo en positivo. Que además esto puede ayudar a convencer a los que piensan que la muerte es la única solución. Mira, de hecho estos días leía las declaraciones de una médico de Barcelona que decía que gracias a la ley de eutanasia ahora tienen algo que ofrecerles a los pacientes. Lo de algo que ofrecerles es textual. Que digo yo, ¿no será mejor ofrecer la vida que ofrecer la muerte? Bueno, y vida. 30 años de vida de Cadena 100 es lo que miles de personas pudieron disfrutar anoche en el Metropolitano de Madrid. Con este mítico Déjame de los Secretos se ponía punto final a la fiesta de Cadena 100, que fue el fin de fiesta, un concierto espectacular con artistas como Michael Bublé, Carlos Vives, Pablo López, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Vanessa Martín, en fin, un montón de gente de lo más conocida y que hicieron las delicias de los miles y miles y miles de amigos de Cadena 100 que quisieron sumarse a esa felicitación. Felicidades a todos nuestros compañeros de Cadena 100, aunque supongo, de hecho lo espero, que la mayoría de ellos esté durmiendo a esta hora. A las 6 y 10, 5 y 10 en Canarias, momento de contarte con Andrea Espuña el resto de noticias del día.
Escuchas La Mañana.
Aumenta
el número de fallecidos en el intento de saltar la valla de Melilla. Según varias ONGs, el número de inmigrantes que han perdido la vida en el lado marroquí podría rondar los 40, pero las cifras oficiales de Marruecos apuntan a 23 víctimas.
Amenazas.
Putin entregará misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia. El presidente ruso además ha dicho incluso que Europa será reducida a cenizas con una guerra nuclear con Rusia.
Se relaja.
El precio de la luz baja este domingo un 21%. Hasta los 168 euros de media por megavatio hora. El tope del gas hace una rebaja del 33% en el precio, pero aún así pagamos 82 euros más que hace justo un año.
Blanqueo.
La Guardia Civil ha detenido a 6 personas de un clan familiar que se dedicaban a blanquear dinero obtenido por el tráfico de drogas y compraban fincas de aguacates y obras de arte. En total se han realizado 13 registros en las localidades de Algeciras, los barrios en Cádiz, Sevilla y Marbella, entre otros, y se ha incautado más de 500.000 euros y 200.000 francos suizos.
Y alerta máxima.
Terrorista en Noruega tras el ataque contra una discoteca en Oslo, que se ha saldado con 2 muertos y 21 heridos. El presunto autor de los hechos es un hombre de 42 años, de origen iraní, que llegó a Noruega cuando era niño como refugiado.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos con esa batería de medidas anticrisis anunciada por el gobierno en la jornada de ayer. Pedro Sánchez, como te acabo de contar, exponía tras ese Consejo de Ministros extraordinario el decreto ley aprobado por el Ejecutivo para luchar contra el alza de la inflación, contra los precios disparados que estamos sufriendo. Una serie de medidas que, según el presidente, contendrán el IPC, o sea, esa inflación, en 3,5 puntos, que costarán 9.000 millones de euros al erario público y que se van a extender hasta final de año. Vamos a conocer en detalle de qué se compone ese paquete de medidas que trae además un impuesto, un gravamen a las grandes compañías eléctricas de nuestro país, una exigencia del bando morado del gobierno. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con un coste total de 9.000 millones hasta el 31 de diciembre, el gobierno rebajará los abonos transporte o dará ayudas de 200 euros a hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros. Medidas a sumar a las ya vigentes, además de la bajada del IVA de la luz al 5% o el aumento de las pensiones no contributivas en un 15%. Pedro Sánchez presumió de hacer frente así a la desbocada inflación.
Esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando, por tanto, de inflaciones cercanas a los 14 o los 15 puntos.
Habrá tributo a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, pero debe ser diseñado para entrar en vigor en 2023. Y Sánchez subió el tono al presentarse como molesto para los poderes económicos.
Este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Es algo que está a pie de calle.
El decreto aprobado amplía también el número de sectores beneficiados por la las ayudas, las negociaciones en el seno de la coalición terminaron de perfilarse en el Consejo de Ministros.
Gracias, Ricardo. El presidente del Gobierno, por cierto, al que también le preguntaban en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros por el asalto a la valla de Melilla del pasado viernes, y volvía a defender la actuación de la policía de Marruecos. Lo cierto es que ese intento del asalto de la valla de Melilla finalmente se ha saldado con la vida de casi 40 personas, al menos esto es lo que dicen las ONGs, cifras que chocan con las oficiales, las que aportan las autoridades de Marruecos, que siguen hablando de 23 víctimas mortales. Al menos 2.000 migrantes intentaron, y muchos de forma muy violenta, acceder a nuestro país a través de ese paso fronterizo. En COPE hemos hablado en las últimas horas con Omar Nagy, es portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, y nos ha contado que Marruecos tiene luz verde tras la reunión del ministro del Interior marroquí en Madrid de la semana pasada con el ministro español para iniciar redadas en los campamentos de refugiados de los migrantes y para reprimir las migraciones como están haciendo en las últimas horas.
Desde que se reunieron los ministros del Interior en Madrid, Marruecos ha iniciado redadas en los lugares de refugio de los migrantes subsaharianos que llevaban 3 años aguardando el momento para pegar el salto a Melilla. Es verdad que los migrantes también han recurrido a la violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas marroquíes. El resultado es un drama, esto es un drama.
La verdad que las imágenes son espeluznantes, de cada cadáveres agolpados, los heridos en cualquier lado, en fin. Nuevo capítulo del drama migratorio que sufre la frontera de nuestro país y que, por cierto, denuncia la Conferencia Episcopal Española, que en un comunicado ha lamentado las pérdidas humanas y confían en que pronto se recuperen todas las personas heridas. Además, los obispos han pedido un enfoque humanitario en esta crisis por parte de las autoridades para explicar el tema de Melilla y piden que se evite un uso partidista. Y es que, tal y como pronuncia la Conferencia Episcopal, en este comunicado esas personas no son invasores, simplemente son seres humanos, personas que buscan llegar a Europa huyendo de la guerra y del hambre. Allí en la frontera de Melilla con Marruecos, en estas horas se vive una cierta calma tensa. Vamos hasta allí con nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se ha rebajado la tensión en la frontera entre Melilla y Nador, pero se registra una imagen desoladora, la de los más de 30 muertos migrantes subsaharianos debido a la fuerte represión ejercida por las fuerzas marroquíes contra el asalto masivo de subsaharianos en la ciudad autónoma de Melilla. Es una de las peores crisis migratorias, de las peores tragedias vividas en esta frontera, tras conocerse, como decimos, ese balance de muertos y de heridos. La sociedad civil de Marruecos se moviliza para denunciar la política migratoria.
Y hoy es el tercer día de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair. Durante el primer día de estos paros, la verdad, no hubo demasiadas incidencias, pero ayer sábado sí se presenciaron mayores problemas en distintos aeropuertos. El sindicato USO señala que más de 100 vuelos se vieron retrasados y otros 75 se han cancelado con origen o destino a nuestro país. Por aeropuertos, el de Palma de Mallorca ha sido el más afectado en España, con casi una treintena de vuelos retrasados y otros 4 que ni siquiera han llegado a despegar. COPE Mallorca, Benet Oliver.
Pendientes estamos a esta hora de la mañana de las pantallas del aeropuerto de Palma de Mallorca, el más afectado ayer sábado por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. Centenares fueron los pasajeros que se mostraron indignados al no poder tener otro vuelo. Mientras sigue el cruce de acusaciones entre empresa y sindicato, la aerolínea asegura que los paros son de poca importancia y de escaso apoyo, y el sindicato USO ya acusa a Ryanair de traer a España tripulantes de Marruecos, algo que califica de operación ilegal en todos los frentes. Como decimos, nueva jornada de huelga hoy en el aeropuerto de Palma, una huelga que seguirá el 30 de junio y 1 y 2 de julio si no hay acuerdo.
Y Madrid va a ser la capital del mundo esta próxima semana, ya lo sabes. La capital acoge esta importantísima cumbre de la OTAN que va a reunir a más de 40 mandatarios de todo el mundo. Por aquí andarán todos los líderes mundiales, incluido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La mayoría de líderes occidentales se darán cita en esta cumbre, que contará con el dispositivo policial más importante de los últimos tiempos en nuestro país. Y la verdad que no es para menos, ¿eh? Y que desde la Unión Europea además se lo toman como la más importante de la historia. Corresponsal en Bruselas, Bruselas, José Luis Concejero. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Bruselas. Ultiman los detalles para la cumbre de la OTAN que tendrá lugar esta semana en Madrid. Considerada la cumbre más importante de la historia reciente, la OTAN se prepara para cambiar su estrategia de seguridad, reforzando la presencia militar en los países del este ahora amenazados por Rusia, que lleva más de 3 meses de guerra en Ucrania. Un encuentro en el que, por cierto, también estarán presentes Finlandia y Suecia, dos países con aspiraciones para entrar en la alianza, pero que en estos momentos parece que lo tienen complicado por el veto de Turquía. Hay algunos temas que tenemos que solucionar con Turquía, ha dicho esta semana la primera ministra de Finlandia. Estamos preparados para solucionar todos los problemas. En estos momentos, por cierto, en el que la seguridad en Europa está en juego por la guerra en Ucrania, se va a presionar a los aliados para que inviertan por lo menos en defensa el 2% del Producto Interior Bruto. Un encuentro de la OTAN en Madrid en el que va a participar por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Gracias, José Luis. Por cierto, que en un rato va a estar en este programa, en la mañana del fin de semana, Juan Baño, jefe de Interior de COPE, para contarnos todo lo que tiene que ver con ese espectacular dispositivo de seguridad, la cantidad de policías implicados y que van a tratar de que no pase nada. Eso es lo que todos esperamos en esta cumbre de la OTAN, marcada, como nos decía también José Luis, desde luego, por la guerra en Ucrania, protagonista de este encuentro. Sobre el terreno, en el día 123, desde el comienzo de la invasión rusa, lo más importante de las últimas horas es la retirada de las tropas ucranianas de la ciudad de Severodonetsk, situada en la región de Lugansk, una ciudad clave para controlar todo el este del país, la zona del Donbass. El principal objetivo ahora mismo para las tropas del Kremlin, corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
Las tropas rusas continúan avanzando lentamente sobre el territorio ucraniano. Según apuntan todas las fuentes, Kiev habría ordenado a sus tropas la retirada de la ciudad de Severodonetsk, que ha estado bajo fuego ruso durante más de un mes. Ahora las tropas de Putin controlan ya casi la totalidad de la región de Lugansk. Mientras, al sur, el alcalde de Nikolayev, una de las ciudades más importantes del país, ha pedido a Zelensky que organice la evacuación de los civiles, ya que esta podría ser la próxima pieza que el ejército ruso intente tomar en su camino hacia Odessa y Moldavia.
Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos del primer domingo del verano. Sí, ya estamos en verano, que no lo parezca, de momento mucho calor no ha hecho, pero es verdad que lo hizo hace un par de semanas y en fin, mejor no acordarnos, ¿no? Miles de españoles, de hecho, afrontan sus primeros días de vacaciones, sobre todo desde que los más pequeños han acabado el colegio esta misma semana. Parece que nos hemos olvidado, pero seguimos en pandemia. El coronavirus no solo no se ha ido, es que de hecho estamos afrontando un repunte de contagios de menor gravedad, eso sí, pero que están amenazando de nuevo a los hospitales. Lo contaba en el fin de semana con Cristina, el doctor y urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo.
Yo creo que nos hemos relajado, nos hemos olvidado de que esta pandemia sigue, seguimos en pandemia, ¿eh? La gente se sigue infectando, pero gracias a Dios las vacunas siguen protegiendo. Pero ¿cuál es el problema? Es que una gripe en un paciente de 90 años se lo puede llevar por delante, como nos ha pasado hace muchos años, ¿no?
Y es que desde el pasado martes se han registrado 68.000 nuevos contagios. La incidencia en los mayores de 60 años ha subido esta semana más de 100 puntos. Lo peor es que se han producido 195 muertes. La que peor parte se están llevando son las personas de avanzada edad, como también ha contado, se lo contaba así a Cristina el doctor Carballo.
Principalmente son los más mayores, ¿no? Que la incidencia acumulada sea muy alta en la pirámide de población más vulnerable es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero el problema es que no sabemos, por ejemplo, cómo es la incidencia en menores de 30 años, que debe estar absolutamente disparada, debe estar por encima de los 2.000, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que, nos hemos quitado a nosotros mismos datos que nos hubieran dado mucha información para decir, cuidado.
Bueno, pues con la llegada del verano y el buen tiempo aumenta el riesgo de incendios forestales. Acuérdate el fin de semana pasado terrible que sufrimos con ese incendio devastador en la Sierra de la Culebra, también en Navarra, en zonas de Valencia, en Cataluña. Bueno, desde el año 2015, las provincias de Ávila, Huelva y Málaga han sido las más castigadas por un fenómeno que en muchas ocasiones Álex García es provocado.
En España se estima que más del 80% de los incendios que arrasan nuestros bosques son provocados por pirómanos. Tan solo un 4% son atribuibles a causas naturales. A tenor de estos datos, la legislación en nuestro país es clara. Penas de prisión de entre 1 y 5 años en caso de que no haya personas implicadas y hasta 20 años de cárcel si los daños son considerables e incluyen perjuicio a seres humanos. Los pirómanos suelen ser personas con rasgos visibles de tensión y afán de destruir que solo se calma generando llamas. La atención psicológica y los cuidados de familia familiares y amigos son vitales para tratar de reducir la cifra de 85.000 hectáreas quemadas en el pasado 2021.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El próximo gran encuentro del Papa con las familias del mundo tendrá lugar en Roma en 2025, coincidirá con la celebración del gran jubileo. Una noticia que se ha hecho pública al finalizar la misa que el Papa Francisco celebró en la tarde de ayer con los participantes del Encuentro Mundial de las Familias en la Plaza de San Pedro. Un encuentro que va a finalizar este mismo domingo. Vamos hasta el Vaticano con la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
A pocas horas de que concluya el encuentro, todavía resuenan en San Pedro las palabras que el pontífice dirigió a las familias de todo el mundo durante la misa que congregó a cientos de ellas, incluidas las que llegaron de países con pocos recursos, gracias a un fondo de solidaridad. Mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte, y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Al finalizar la Eucaristía tuvo lugar el envío misionero en el que el Papa les animó a que el amor que se genera en cada familia sea capaz de alcanzar a los más débiles y a los heridos que se encuentren a lo largo del camino.
Más cosas. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del crimen de la calle Don Pedro de Luna de Zaragoza, que estaba desde entonces en busca y captura por matar a cuchilladas a una persona, a un hombre. Vamos a COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Responde a las iniciales BK y tiene 42 años. Ha sido detenido este sábado en Almería cuando planeaba salir de España para dirigirse al continente africano. Esta persona es el presunto autor del asesinato que tenía lugar en Zaragoza esta misma semana cuando un varón de origen gambiano fallecía cuchillado en las escaleras del rellano de su casa situada en la calle Pedro de Luna, en el barrio de Las Delicias de la capital aragonesa. En la búsqueda y detención de esta persona, además del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, también han participado agentes de la Policía Nacional de Almería. Ahora la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.
Gracias, Álvaro. Y mientras en Valencia la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de hasta 142 delitos de robo por fuerza. Valencia, Isabel Moreno.
Hasta 142 delitos de robo con fuerza ha llegado a cometer el detenido, en su mayoría desde el pasado mes de enero en establecimientos, trasteros y vehículos en los distritos valencianos de Marítim, Ruzafa y Patrais. El sospechoso forzó dos establecimientos comerciales de la ciudad y fue localizado por los agentes con varios de los efectos que habían sido sustraídos. Estaban valorados en un total de 2.000 euros, entre ellos un televisor de grandes dimensiones. En el momento del arresto también se le intervino un destornillador y un pico de loro, que son los objetos que utilizaba para cometer los delitos. El arrestado, con cerca de 70 detenciones por hechos similares, ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su puesta en libertad.
Bueno, y seguro que esto que vas a escuchar ahora te suena. Hoy se cumplen 25 años de uno de los nacimientos más mágicos de la historia de la literatura. Es una de las bandas sonoras más famosas del cine, compuesta por el gran John Williams para una de las sagas más conocidas por todos, la de Harry Potter. Hoy el pequeño mago cumple 25 años, un día como hoy de 1997 la escritora J.K. Rowling publicaba el primero de los 7 que componen la colección del joven mago, Harry Potter y la piedra filosofal, Manuel Santas.
10 años le llevó a la escritora británica J.K. Rowling finalizar una historia que empezaría escribiendo sus primeros compases en servilletas de papel de cafeterías. Y es que hasta una docena de editoriales rechazaron el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, antes de que una pequeña editorial londinense diera el visto bueno a aquella novela infantil protagonizada por un niño huérfano que descubría que era mago el día de su 10º cumpleaños.
Eres un mago, Harry.
¿Qué soy, qué?
Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
Las 7 novelas del mago más famoso del mundo han vendido un total de 500 millones de ejemplares, pero su primera obra, Harry Potter y la Piedra Filosofal, es la más vendida de todas, con más de 120 millones. A nuestro país no llegaría hasta 3 años después, justo en el año 2000, un año antes de que se llevara a la gran pantalla.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Es curioso que estuvieras destinado a esta varita cuando fue su hermana la que te hizo esa cicatriz.
Harry Potter sigue y seguirá marcando a las nuevas generaciones de lectores que cada año esperan con ilusión que algún día les llegue su carta para entrar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, continúas escuchando la mañana del fin de semana en este domingo 26 de junio. En unos minutos hablaremos del nuevo plan de anticrisis, el nuevo plan de medidas del gobierno y de las tensiones en la frontera de Melilla y de Marruecos. Pero antes hacemos una parada en los aeropuertos. En pleno arranque de la campaña de verano, los empleados de algunas aerolíneas llaman a la huelga. Es el caso de Ryanair, que lleva desde el viernes con el paro. En las últimas horas, al menos 75 vuelos con origen o destino a España se han cancelado y más de una centena han sufrido retrasos. El paro está convocado hasta hoy domingo y se le suma otro previsto para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Con lo que vale este año las vacaciones, desde luego, luego vamos a hablar de eso en el fin de semana, pero más de uno está más que preocupado con esta huelga. Miles de viajeros tienen la incertidumbre de si su vuelo se verá o no afectado. Es el caso de Gabriela, que todavía no sabe si podrá irse de vacaciones a Porto.
Lo que espero es que no nos lo cancelen, porque ni nos lo retrasen, porque acabo de mirar en plan para ver desde qué terminal salíamos para seguir un vuelo desde Madrid a Oporto, de hoy que salía, y sale que está suspendido, o sea que espero que no nos la líen.
Como Gabriela, cientos de personas más siguen pendientes de que sus vuelos puedan ser cancelados, de que no se las líen, como decía ella. Se estima que casi 500,000 de pasajeros van a perder o van a ver afectados sus vuelos, aunque habrá que seguir pendientes de cómo avanzan estas huelgas. La duda que surge ahora es, si mi vuelo es cancelado, ¿qué puedo hacer? Aquellos pasajeros afectados tendrán derecho a recibir una compensación económica que podría ir hasta los 600 euros. ¿Cómo reclamar? Mira, quiero que escuches a Ileana Izberniciano. Es la responsable, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática, a no ser que nos ofrezcan tomar otro vuelo.
Eso sí, hay excepciones. Si la aerolínea informa de una cancelación con una semana de antelación, no tendría que pagar ningún tipo de compensación. Bueno, es domingo, es 26 de junio y a esta hora te cuento otras noticias del día con Andrea Espuña.
Escuchas La Mañana.
El Consejo de Ministros Extraordinario aprueba un paquete de medidas anticrisis con un coste de 9.000 millones para contener el IPC en 3,5 puntos.
Por un lado, se prorrogan medidas hasta final de año que ya están en vigor. Por ejemplo, la rebaja de los 20 céntimos por litro en los carburantes, la prórroga también del bono social reforzado y la suspensión de los desahucios. Continúa también en marcha el tope a los precios del alquiler, que no pueden experimentar subidas superiores al 2%. Por otro lado, hay otras nuevas medidas. Por ejemplo, un bono de 200 euros a hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, también el aumento del 15% de las pensiones no contributivas y un aumento también del 15% del ingreso mínimo vital. Se reduce además el precio de los abonos transporte y se oficializa esa rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%.
Y en Marruecos crece el número de fallecidos en el intento del salto de la valla de Melilla.
Según varias ONGs, el número de migrantes que han perdido la vida podría rondar los 40, pero las cifras oficiales de Marruecos apuntan a 23 víctimas. Y más en total, unos 2.000 migrantes intentaron de forma muy violenta acceder a nuestro país por ese punto fronterizo. Por su parte, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado en el que lamenta las pérdidas humanas y ha mostrado su solidaridad con los familiares y compañeros de los fallecidos.
Y comienza la cuenta atrás para que la marcha provida recorra las calles de Madrid.
Será a las 12 de la mañana cuando la sociedad civil se movilice a través de las más de 200 organizaciones que se han unido en esta iniciativa bajo el lema "No jugamos la vida, basta de leyes contra la verdad y la naturaleza humana". Miles de personas marcharán desde la Glorieta de Bilbao hasta la madrileña Plaza de Colón, una manifestación que puede seguir aquí en COPE y en 13.
Y en los deportes, Gareth Bale ya tiene nuevo equipo, Mikel Zumalde.
Gareth Bale jugará la próxima temporada en Los Ángeles Football Club. El galés ha alcanzado un acuerdo con el club estadounidense hasta junio de 2023. El Barça conquistó este sábado la sexta Liga de Fútbol Sala de su historia tras imponerse al Palma Fútbol por 2-4. En tenis, Nadal habló a dos días de Wimbledon y se congratuló de que el tratamiento en su pie izquierdo esté funcionando.
Es obvio que si estoy aquí es porque las cosas van mejor, si no, no estaría aquí. No puedo estar súper feliz porque no sé qué puede pasar, pero solo puedo hablar de las sensaciones que estoy teniendo las últimas dos semanas. Hay un par de cosas que son muy importantes para mí, ¿no? En primer lugar, puedo andar normal la mayoría de los días y en segundo lugar, puedo entrenar.
En motor, este domingo se disputa el Gran Premio de Países Bajos. En MotoGP, Pecco Bagnaia sale desde la pole y Aleix Espargaró, el mejor español, saldrá quinto.
Y a esta hora, a las 6:35 de la mañana, hora menos en Canarias, hacemos también una parada en cope.es. Javi García, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es, a pocas horas del comienzo de la cumbre de la OTAN en Madrid, nuestros lectores y oyentes podrán encontrar todas las restricciones de movilidad que se van a aplicar estos próximos días en Madrid, con el fin de reforzar la seguridad de los más de 5.000 participantes en la cumbre, procedentes de hasta 40 delegaciones. Tienes todos los detalles en cope.es. Además, Carlos Herrera regresa otro domingo con Radio Carlitos Deluxe, el podcast en el que el director de Herrera en COPE repasa las mejores canciones de su biblioteca musical. Esta vez, una selección de temas de The Rolling Stone y Neil Young. En definitiva, 60 minutos de música perfecto para tus vacaciones, si ya estás disfrutando de ellas, o para hacer más amena la cuenta atrás. Estos y otros muchos asuntos ya disponibles en nuestra web, en cope.es.
Lo siguiente es darnos una vuelta a esta hora, en esta mañana del fin de semana, por los kioscos regionales. Vamos a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. ¿Qué tal, Iván Alonso? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Empezamos por el Heraldo de Aragón, que trae una muy buena noticia para los zaragozanos, y es que los grandes conciertos y las cámaras de control de control de aforo volverán en estas fiestas a la Plaza del Pilar.
Sí, Guillermo, porque en octubre habrán pasado ya 3 años desde la última vez que la música conquistó la Plaza del Pilar para celebrar la que es la Semana Grande de Zaragoza. Cientos de miles de personas asistieron entonces a los grandes conciertos programados en el corazón de la ciudad sin saber que una pandemia mundial pues iba a impedir volver a disfrutar de ellos en un largo tiempo. En 2020 fue imposible, por supuesto, y aunque todas las esperanzas se pusieron en 2021, es ahora cuando por fin el ayuntamiento ya confía en recuperar estos espectáculos y celebrar por fin unas fiestas del Pilar pues como las de antes de la irrupción del coronavirus. Y también, tú lo decías, se prevé volver a instalar cámaras de conteo para controlar la afluencia. Gracias a esas cámaras, los agentes pues podrán tomar la decisión de cerrar la plaza durante un periodo de tiempo para evitar aglomeraciones, pues también que pudiera resultar peligrosa.
Claro, y lo hemos visto esta semana con la noche de San Juan. Hay muchas ganas de fiesta en nuestro país y de recuperar las tradiciones. En La Voz de Galicia leemos que un tiburón obliga a cerrar una hora la playa de Bastiagueiro en Oleiros y después aparece muerto instante. Me entra la risa, pero después es risa nerviosa, es por el miedo que me está dando de imaginarme al tiburón.
Es por el miedo y porque todo terminó bien, porque varias personas que, imagínate, acudieron a la playa de Bastiagueiro en Oleiros ayer, el sábado por la mañana, se llevaron un buen susto porque apareció un tiburón, lo que obligó a colgar la bandera roja y por tanto a desalojar a todas las personas que se encontraban en el agua. En ese momento es verdad que solo había surfistas porque no tenía que estar muy caliente el agua del Atlántico. Se trató solo de un avistamiento y no ha habido ningún incidente. Los socorristas de la playa confirmaron que era de un tamaño similar al de una tabla de salvamento. Como te digo, decidieron cortar el baño. El animal se alejó de allí, siguió nadando y desafortunadamente luego apareció muerto en otra playa, en la de Santa Cristina. Los socorristas se acercaron hasta la orilla, puesto que ahí era donde estaba el tiburón, y lo retiraron luego a lo largo de la jornada.
Pues nada, Iván, muchas gracias, ¿eh? Luego seguimos contando más cosas.
A ti, Guillermo, perdón por el susto.
Un buen día. Nada, no te preocupes. ahora es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos como siempre con el responsable de la información socio-religiosa de COPE, con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Comenzamos la semana con un análisis de los resultados en Andalucía. El Partido Popular ha recibido el voto de más de 1,5 millones de andaluces. No sabemos todavía a ciencia cierta de dónde le han llegado esos votos, pero es lógico pensar que se ha producido un trasvase de la izquierda hacia el centro-derecha. También es evidente que los votantes andaluces, los que más diputados aportan al Congreso, han querido castigar a Sánchez. Aunque el presidente del Gobierno quiera hacer como que el asunto no va con él, es imposible que el resultado no le salpique. Moreno Bonilla insiste en que el carril del centro es muy ancho. Marca así la vía para que el Partido Popular se pueda convertir en una alternativa sólida al actual Gobierno nacional. Y el pasado martes, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, dimitió finalmente de todos sus cargos tras haber participado en una vergonzosa fiesta de solidaridad que le montó para respaldarla su partido, Compromís. La decisión obedece a que se había convertido en un estorbo tanto para el gobierno de Ximo Puig como para el proyecto de Yolanda Díaz. En todo caso, la huella que deja tras de sí es la de un sectarismo típico de algunos que llegaron para combatir supuestamente los vicios de la vieja política. Y los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han alentado a los católicos a utilizar todos los cauces democráticos para defender la vida, en referencia a la manifestación convocada este mediodía en Madrid con el lema «Nos jugamos la vida». Hay razones de peso para salir a la calle y decir al poder político que no debe imponer su ideología como fundamento de la ciudad común. Sin olvidar, como dicen los obispos, que es necesario buscar con creatividad nuevos modos de edificar la cultura de la vida en todas sus dimensiones, una tarea que no se agota en esta necesaria manifestación. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y en esta mañana del fin de semana nos fijamos también en la gran manifestación que este domingo va a unir a miles de personas en defensa de la vida y de la verdad. Más de 200 organizaciones, como te estamos contando en COPE, convocan esta cita bajo el lema «Nos jugamos la vida, basta de leyes contra la verdad y la naturaleza humana», para protestar precisamente contra esas leyes, entre otras la de la eutanasia, la del aborto, la reforma educativa, leyes que está promulgando el gobierno en los últimos meses. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues es una cita imprescindible que tendrá lugar hoy a las 12 del mediodía y que comenzará en la Glorieta de Bilbao, bajará por las calles de Sagasta y Génova y acabará en la Plaza de Colón. Una de las organizaciones promotoras de esta manifestación es el Foro de la Familia. Su presidente es Ignacio García Juliá y nos contaba a COPE los motivos que hay detrás de esta manifestación.
Hay muchas razones, vamos a poner las más importantes. La primera de todas es porque ya está bien. Ha sido un aluvión de leyes verdaderamente inhumanas que están atentando, pues eso, contra la vida, contra la moral, contra la libertad de los padres. Entonces no podemos dejar pasar esto, no podemos hacer como si nada pasara.
Bueno, una de las claves del éxito de esta convocatoria está en la implicación de todos los agentes que se manifiestan, pero los organizadores destacan de forma especial el papel de los jóvenes. Su implicación es total, tal y como nos ha contado García Juliá.
Tenemos una juventud que además, en comparación con la cultura de la muerte, es infinitamente superior. El compromiso de la juventud con la vida, entre otras cosas porque es de sentido común, ¿no? A nadie le gusta defender la muerte. Sin embargo, los que hemos defendido siempre la cultura de la vida, vemos una generación detrás de nosotros que no solo nos va a relevar, sino casi nos está empujando, ¿no?, para hacer cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una gran esperanza en que al final la vida triunfará.
Pues mira, Guillermo, uno de ellos es Joaquín, uno de esos jóvenes. Él anima a la gente de su edad a participar en esta cita.
Vivimos en un momento crítico. Se acaba de aprobar la nueva ley del aborto y debemos responder a este nuevo ataque inminente que atenta contra los orígenes de la vida humana. Me gustaría animar especialmente a los jóvenes. Este domingo tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Y somos, especialmente nosotros, los que debemos dar la cara por la futura sociedad que queremos que reciban nuestros hijos.
Bueno, en COPE también hemos hablado con María San Gil, es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y es miembro de NEOS. Ha defendido en Herrera en COPE que es el momento de movilizarse, de salir a las calles para decir basta a estas leyes de carácter ideológico. Esto nos contaba María San Gil.
Una parte importantísima de la sociedad civil, que de la sociedad española en general, que no quiere que el gobierno le marque lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es la historia, lo que es nuestra forma de vida. Y creo que ha llegado el momento, y más vale tarde que nunca, de salir a la calle a manifestarnos contra todas estas leyes de carácter ideológico que lo que quieren es pervertir nuestro orden social.
La verdad que muy interesante esta entrevista este viernes de María San Gil en Herrera en COPE, entrevista en la que también hacía hincapié en la ley del aborto y sobre todo en sus contradicciones morales.
La aberración que supone que tu hija de 16 años, que no puede hacerse un tatuaje o que no puede ir de excursión con el colegio si tú no le firmas un permiso, pueda abortar sin que tú estés con ella y sin tener esos 3 días de reflexión.
Bueno, cosas que la verdad son difíciles de entender. Bueno, es que es fundamental esta manifestación. Está en juego nuestra civilización, el orden basados en los fundamentos cristianos que francamente están siendo vapuleados por esas leyes que impulsa en los últimos meses esa agenda del gobierno a la que hacíamos referencia.
Fíjate, Guillermo, a la cita van a acudir personas que en muchos casos tienen historias detrás que merece la pena escuchar, sobre todo para concienciarse sobre las cuestiones que se están denunciando. Es el caso de Ángela. Ella cuenta muy bien cómo le aconsejaron abortar por problemas en el embarazo. Ella dijo que no y al final, mira.
Que a mí me insistió muchísimo en que abortara con mi cuarto hijo, porque venía fatal. La verdad que venía, que cada vez que iba al ginecólogo, cada 3 semanas me vieron 8 ginecólogos distintos y todos me decían que el niño venía francamente mal y me insistían en que abortase. Y fue una decisión súper difícil y al final no aborté y el niño es perfecto. Pero perfecto, tiene 14 años, es más listo que el hambre, guapo, divertido y es estupendo.
Mira, testimonios también en primera persona son los que estamos recogiendo en COPE, como el de Blanca, que está tan contenta con la cita de hoy que mañana se va a hacer el Camino de Santiago. Mira.
Hola, soy Blanca, tengo 13 años, tengo síndrome de Down y también tengo 2 hermanos menores con los que voy al cole cada día. Estoy muy contenta porque nos acaban de dar las vacaciones, aunque voy a echar de menos a mis compañeras. Ah, y mañana nos vamos toda la familia a hacer el Camino de Santiago. ¡Que viva la vida!
¡Que viva, que viva! Bueno, la historia de Marta también es digna de escuchar. Ella tuvo su segunda hija hace ahora 9 años. El mayor tiene 26. Su primer marido murió y el segundo la maltrataba y la violaba. Fue en una de esas violaciones en las que ella se quedó embarazada. Después de eso, la agredió y sufrió un embarazo durísimo, de gran riesgo, que le obligó a estar inmovilizada meses hasta que dio a luz para no perder a su hija.
Si seguía para adelante el embarazo, podía salvar la vida de la que hoy es mi hija y la mía. Entonces yo tenía otro niño de 16 años. Yo decidí jugármelo todo y sigo tirando para adelante.
Bueno, relataba así a COPE cómo pasó esos duros momentos y que a pesar de todo, lo más importante nos cuenta que era su hija y que llegase al mundo pues de la mejor forma posible.
Es que mi hija está en la vida. Es un milagro que esté en la vida, al igual que yo. Yo nací 2 veces porque mi pronóstico era muy grave. Nació con mucho amor, a pesar de las circunstancias y de cómo me quedé embarazada y que no fue un embarazo deseado, luego ya sí. Es mi hija.
Estos días estamos conociendo aquí en COPE más historias de vida como la de Rosana. Ella es enfermera y ha sido obligada a inscribirse en un registro de objetores de conciencia. Y es que esta ley de la eutanasia, que ayer cumplió 1 año desde su aprobación, ha colocado en el punto de mira a los profesionales sanitarios contrarios a esa ley. Dicen que se sienten señalados. Esto es lo que ha contado a COPE.
Nadie te puede obligar a decir lo que opinas, lo que no opinas. O sea, es que no, nadie te puede obligar. Va en contra de mis principios. Es como que estuvieras señalado. Son registros, en mi opinión, para señalar a la gente. O sea, que al final me parece que es discriminatorio y que puede ser negativo para la gente que se registre.
Bueno, hay un motivo básico. Francamente, yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de tener un hijo, pero sí a mucha gente que se ha arrepentido de abortar. es un motivo, pero hay muchos más por los que hoy es un día fundamental para alzar la voz, para protestar por esta deriva ideológica y por estas leyes que está aprobando el gobierno en los últimos meses. Manifestación, Laura, por cierto, en la que vas a estar presente tú en un ratito.
Ahí estaremos, así que nada, contando lo que vemos y estas historias tan bonitas que merece la pena escuchar, sin duda.
Gracias, Laura, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Bueno, pues es tiempo ya en esta mañana del fin de semana de tomarnos un respiro, de repasar aquellas historias, noticias curiosas que no vamos a encontrar en las portadas de los informativos de la radio, de la tele o en los periódicos, esas que cada semana busca, recopila y nos cuenta Iván Alonso. Hola, buenos días, Iván.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Bueno, pues noticias como la que tuvo lugar entre la madrugada del lunes al martes, entre las 12:30 de la noche y las 12:32, exactamente. Apenas dos minutos en los que miles de personas en nuestro país pudieron ver cómo una hilera de bolas de fuego cruzaba lentamente el cielo nocturno.
Es verdad, Guillermo, que la mayoría de los testimonios llegaron desde Andalucía, sobre todo desde Sevilla y Málaga, pero este fenómeno, el de esas bolas de fuego cruzando el cielo, también pudo apreciarse desde mucho más al norte, desde Toledo, desde Madrid e incluso desde Valladolid. Este fenómeno, que se produjo como consecuencia de la reentrada en la atmósfera terrestre de una de las fases de un cohete chino, del Shenzhen, que fue lanzado por esa agencia espacial, la de este país, el pasado 5 de junio, y que tiene como objetivo llevar a tres astronautas al módulo, el primero y por el momento único de la estación espacial china Tiangong, que se llama así, claro. ¿Qué vimos nosotros aquí en España? Esa hilera de bolas de fuego que se observaron, que se producieron al romperse en múltiples fragmentos ese cohete y que se volvieron incandescentes como consecuencia del brusco rozamiento con la atmósfera. Cada uno de esos fragmentos origina esa bola de fuego que, claro, se ven luego espectacularmente desde las ventanas de nuestras casas. De esta forma se pudo determinar que la reentrada se produjo sobre el Atlántico frente a las costas de Marruecos. O sea que nosotros vimos ese cohete desde aquí, desde España. José María Madiedo, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es el creador del sistema SMART, que es el que detecta todas las bolas de fuego que entran en la atmósfera. Y explicaba aquí en COPE esta semana el porqué de este fenómeno.
La fase del cohete al entrar en la atmósfera pues se ha encontrado con unas condiciones muy bruscas, porque estas reentradas se producen a gran velocidad y eso no lo soportan estos materiales, y entonces se rompió en multitud de pedazos. Y cada uno de estos pedazos se volvió incandescente, y esa incandescencia es la que se ha visto en forma de una especie de hilera o de rosario de bolas de fuego que se ha podido ver no solamente desde toda Andalucía, sino mucho más al norte, incluso desde Valladolid.
Como decía este astrofísico, Guillermo, es algo que se ha podido ver en más ciudades, lo decíamos antes, pero es algo que pasó además hace pocos meses. En Extremadura también se vieron varios fenómenos, varias bolas de fuego cruzando el cielo, y es un fenómeno que además apreciamos cada vez más, lo de la entrada de los cohetes.
A mí esto me estaba recordando, y seguro que a los de mi generación también, a Goku y a la bola de dragón, pero en fin, supongo que mucha relación no tendrá. Bueno, hablando de cohetes, la vuelta de humanos a la Luna está más cerca que nunca, queda menos para que se repita este momento.
Es un pequeño paso para el hombre, un
bueno, ese 20 de julio de 1969, cuando Armstrong pisaba la Luna por primera vez. Y es que ahora el cohete Space Launch System de la misión Artemis volverá a llevar humanos a nuestro satélite, y ha pasado esta semana la prueba de fuego.
Sí, era la principal prueba de fuego antes de ver si finalmente este proyecto, este Artemis, funciona, y ha concluido con éxito, éxito moderado. Ese ensayo general crucial antes de un lanzamiento real al espacio ha sido en el segundo intento del cargado de combustible, ya que el pasado mes de abril hubo un primer ensayo, falló, hubo una fuga de hidrógeno durante el abastecimiento y eso obligó a la NASA a posponer las pruebas. Este es el primer paso, tú lo decías, para poner en marcha esa misión Artemis 1, que es una misión no tripulada, que dará paso a la Artemis 2, que esta ya sí va a llevar a los astronautas, pero solo en un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, y que dará paso a la gran misión que se espera en los próximos años, que lleva a cabo la agencia estadounidense, que es la Artemis 3, y es la que finalmente acabará, eso parece, queremos saber si es así, Guillermo, o no, con un hombre o con una mujer en la Luna a partir del año 2025. Eso es al menos lo que nos dicen desde la NASA. Nosotros hemos hablado aquí en COPE esta semana en la tarde con Alejandro Manuel Gómez, que es profesor ayudante en el área de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo, y explicaba un poco cómo ha ido esta primera prueba, cómo es, porque ha tenido muchas luces, pero también alguna sombra, algo que puede retrasar este proyecto.
Fue un éxito moderado. La NASA está contenta. De hecho, han demostrado algunas de las cosas principales que querían demostrar, ¿no? Como que se podían cargar las dos etapas del cohete. Pero parece ser que tuvieron varios problemas, pero fundamentalmente uno con una de las válvulas de soltado rápido de los sellos no funcionaba bien.
Bueno, pues canción de moda esta, ¿eh?
Sí.
Mi hija de 5 años se la sabe entera, a saber por qué. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué recordamos algunas canciones más que otras? ¿Por qué esa melodía no puedes quitártela de la cabeza? Bueno, pues parece que ha habido unos investigadores que últimamente se investiga todo, que han revelado exactamente eso. ¿Por qué?
Hay muchos estudios y este es uno de ellos, tú lo decías, y es que cuando una canción nos despierta la curiosidad, como este Todo de ti, de Rauw Alejandro, y nos genera placer, se activa el sistema de recompensas del cerebro, lo que nos empuja a invertir esfuerzo y tiempo en buscar más información. Y claro, eso hace que seamos capaces de recordarla días después. A más curiosidad, más memoria. Lo mismo ocurre en otros ámbitos del conocimiento, por ejemplo, como el arte, y es que la curiosidad y el placer son cruciales para el aprendizaje. Y esta es una de las principales conclusiones que se extraen de ese experimento de ciencia ciudadana llamado Ser una mente curiosa, que han realizado estas últimas semanas los neurocientíficos del Instituto de Investigación Biomédica de Belville y la Universidad de Barcelona en el marco del Festival de Música Electrónica Sonar, que reclutaron a 150 personas, hombres y mujeres, que asistieron a un concierto en el que una DJ, Alicia Carrera, pinchó 20 temas inéditos de música dance, experimental, de artistas que cedieron sus canciones para el estudio, y todos los temas tenían la misma duración y estructura. Y tras escucharlos, cada uno de ellos, los voluntarios, debían puntuar en una aplicación móvil creada para la ocasión cuánto les había gustado, cómo era, qué les parecía, respondiendo a una serie de preguntas. Y debían decidir si querían invertir unas monedas ficticias para saber más del grupo o de la canción en sí. Y al día siguiente debían escuchar una serie de piezas, tanto las que habían escuchado el día anterior como otras tantas, e identificar ahí si eran capaces de recordar alguna de las que ya habían oído en la sesión anterior. ¿Qué analizaron los investigadores? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues vieron que el grado de curiosidad que sentían los voluntarios estaba estrechamente vinculado a la memoria. Que un 80% de los temas que habían escuchado en la sesión anterior y que les había gustado, quisieron volver a recordarlo y quisieron volver a escucharlo.
Vamos, que nos gustan las canciones porque nos las meten hasta la sopa, ¿no?
Y porque buscamos resumen, información, ¿no?, de ellas, y al final, claro, si te gustan y buscas información, te quedas con el nombre.
Bueno, y ojo, Iván, a la siguiente historia, la de un empleado que recibió por error casi $200,000 y que ha desaparecido tras renunciar a su empresa. Nadie le encuentra ahora para que devuelva ese dinero que, suyo no es.
Es una reacción, podemos decir, lógica, sí, lo de desaparecer. Parece si te dan el dinero, pero es verdad que, claro,
el clásico cara.
Exactamente, es ilegal. Es un empleado de una empresa chilena que recibió una transferencia de 281 millones de pesos chilenos, que son unos 195.000 euros, y que, claro, en el momento en el que lo recibe, pues renuncia a la compañía para la que trabajaba y se fuga con el dinero. Trabajaba en una empresa de embutidos y al recibir esa parte del dinero por parte del área de recursos humanos del Consorcio Industrial de Alimentos, pues desapareció de la empresa. Y claro, luego se dieron cuenta que todo se había tratado de un error, y cuando el empleado tenía que ir a la sucursal bancaria para entregar los millones que había retirado, porque ya los había sacado el hombre, no había esperado ni apenas un par de días para hacerlo, pues ya nunca apareció, nunca ha vuelto a aparecer, y ahora le están intentando meterle en un juicio para sacarle el dinero, porque claro, sabes que las transferencias, Guillermo, una vez que las haces ya no las puedes deshacer. Correcto. Y entonces nadie sabe si son legales o ilegales, y ahora van a intentar que devuelva el dinero. Veremos si lo consigue.
Este es un asunto de ética de primer nivel, ¿eh? O sea, que el presunto chorizo trabajaba en una fábrica de embutidos.
Justo,
tener
¿eh?
tener su gracia. Gracias, Iván, buen día.
A ti, Guille. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar.
me pueda elevar. Me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti.
Quinta avenida, Nueva Palma. Ella sabe que le llego a todo un cole. La rap me gusta ponerle en fol. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había otro, sí. Ya yo le disto la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.